Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías, no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos.
A Sevilla nos vamos en estas elecciones de Andalucía. Allí está Pedro Ochoa, nuestro compañero de COPE Sevilla, desde la central de datos. Buenos días, Pedro.
Hola, Cristina, muy buenas.
Bueno, parece que esta es una campaña un poco distinta a tantas que has tenido que cubrir.
¿En qué sentido?
Bueno, concurren 5 partidos, hay intriga con relación a qué pasitos hacia adelante o hacia atrás van a dar cada uno de ellos, y entiendo que tu pregunta es, ¿aquí va a seguir gobernando Susana Díaz?
La sensación es que sí, la sensación es que nuevamente el PSOE va a ganar las elecciones, que podría tener los peores resultados del PSOE en Andalucía, los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía, pero el bloque de izquierdas durante estos 40 años siempre ha sido superior al bloque de derechas en número de votos y número de escaños, por lo cual con la ayuda de Podemos o de Adelante Andalucía, que es la coalición que forman Podemos e Izquierda Unida, podría ser investida nuevamente presidenta de la Junta de Andalucía. Pero va a ser una negociación complicada, ¿eh? No va a ser fácil historia de Andalucía a partir de mañana lunes 3 de diciembre, porque la negociación con Adelante Andalucía, por un lado por la química personal que existe entre la candidata Teresa Rodríguez
de Podemos. Que no existe en realidad.
No, que existe, pero muy malamente.
Eso.
Pero muy mal. Pero no olvidemos que el otro líder de Adelante Andalucía, que es el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, tiene una frase muy recurrente sobre Susana Díaz, que dice que el que no la conozca, que la compre. Porque recordemos que Antonio Maillo gobernó con Susana Díaz en coalición en la anterior legislatura, hasta que Susana Díaz, año y pico antes, pues cesó a los consejeros de Izquierda Unida y los echó del gobierno y convocó elecciones anticipadas, cosa que Maillo siempre consideró una absoluta traición, ante lo cual su confianza en Susana Díaz es, pues, francamente descriptible.
Oye, Pedro, a estas alturas en la central de datos, ¿qué grado de participación hay?
No tenemos todavía datos. El primer
No,
el primer dato que se ofrece es el de las 2 de la tarde, uh-huh. que esperamos que, pues, en torno a las 2:30 haya una comparecencia de la consejera de Justicia Interior, de Rosa Aguilar, para darlo. En las anteriores elecciones, en 2015, ese dato de participación, el de las 14 horas, el de las 2 de la tarde, fue del 33,94%, casi el 34%.
Ajá. ¿Y el total de participación del 2015?
Pues el total de participación de 2015, voy a ver si soy capaz de decírtelo ahora mismo porque no me acuerdo de memoria.
Sí, porque te he producido ahí una pregunta en directo. La participación estimada esta 62,
vez... 62,30. Fue con una abstención cercana al 38%.
Claro, fíjate que la participación estimada ahora es muy similar, ¿eh?
Sí,
dicen
están
que,
en torno,
que se espera la misma.
Una abstención de en torno del 40%, sí.
Y cuanto más suba la participación, más posibilidades tiene el centro-derecha.
Yo, ay, Cristina, no me acabo de poner de acuerdo. A los sociólogos que he escuchado no se acaban de poner
de acuerdo. Se acaban de poner.
No, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la abstención o la participación? Yo no sabría decirte, la verdad es que no sabría decírtelo. Hay otro dato curioso, que es la irrupción de Vox en
claro,
estas
elecciones. Claro, eso descabala mucho todo.
Sí, una irrupción muy sorpresiva porque, bueno, las primeras encuestas hablaban de la posibilidad de que obtuviera alguno, pero conforme ha ido avanzando la campaña, ese alguno se ha convertido en algunos.
Bueno,
entonces, habrá que ver. Mira, que en 2015 Vox obtuvo 18.000 votos en toda Andalucía, un 0,46%. Ahora parece que los datos van a ser muy superiores. Y otro dato curioso es a quién le va a restar representación parlamentaria. Todo el mundo piensa, o todos pensamos, que efectivamente la mayor parte de esos votos de Vox pueden venir del Partido Popular. Pero claro, con esta ley DON, el arrastre de los últimos votos, de los flecos, el PSOE en las últimas elecciones, en 2015, consiguió en 5 provincias el último diputado, a base de arrastrar esos últimos votos. Ahora, la irrupción de Vox pues ¿a quién le puede restar? Pues no lo sé, la verdad es que hay sus dudas
incluso
el nuevo Partido Socialista se ha puesto algo nervioso al final con esa irrupción que ha sido un poco promovida por el propio Partido Socialista. Fue la propia Susana Díaz la que en el último debate electoral lo introdujo acusando a Partido Popular y Ciudadanos de pactar con ellos, o más bien preguntándoles si serían capaces de pactar con Vox, y a partir de ahí, pues esa última semana Vox subió, y subió bastante. Pues ahora el Partido Socialista estaba planteándose si veremos a ver si eso no les va a salir un poco el tiro por la culata, ¿no?
Efectivamente, pues muchísimas gracias a Pedro Ochoa, nuestro compañero de COPE Sevilla, muy atentos a cuanto pase en Andalucía a lo largo de la jornada. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y el que ya está husmeando las calles de Andalucía y busca información sobre la Andalucía real es nuestro Ángel Espósito. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo estoy en Dos Hermanas. Ajá. En una barriada a las afueras de Sevilla, una barriada que pertenece a Dos Hermanas, en un proyecto maravilloso que se llama SAMU, que trabaja con Cáritas aquí para acoger a niños inmigrantes solos. Porque claro, uno viene a Andalucía a hablar de las elecciones, para eso estamos aquí, pero esto es mucho más que las elecciones de hoy, ¿eh? Aquí hay muchísima gente en paro, hay muchísima gente trabajando, haciendo cosas increíbles, y hay un problema social brutal en España, en Europa, pero sobre todo aquí, que es el de la inmigración, y no te digo los menores solitos, ¿eh?
En estos ambientes que te permiten pulsar pues todos los sectores sociales, sí. ¿Qué impresión te lleva sobre las elecciones?
Pues la impresión es de hartazgo con el gobierno existente, que es el de Susana Díaz, pero la impresión es que todo es susceptible de empeorar, y que si hasta ahora gobernaba Susana Díaz con Ciudadanos, la cosa puede ser Susana Díaz con Podemos, o como se llame, aunque como decíais ahora con Pedro, Cristina, no se aguanten ni en pintura, ajá, ni la doña ni la siguiente. Por lo tanto, la impresión es que todo puede empeorar, que puede haber muchas sorpresas, que no es descartable un sorpaso Ciudadanos, incluso sobre el PP, y que efectivamente hay una incógnita que nadie sabe cómo va a influir, pero que va a influir, que es Vox. O sea, que hay partido, aunque el claro favorito para ganar el partido es como el Madrid en la Champions, pues casi siempre es el mismo.
Sí, no, está animadísima la cosa.
Sí,
muchísimas
sí.
Gracias, Ángel Expósito. Os escucharemos a partir de las 8 en el especial que lleva Carlos Herrera y tendremos todos los datos en directo de los resultados. Un abrazo fuerte.
Gracias, Cris. Chao, chao.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tu sonrisa decora la tarde con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierba buena. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores.
Los fines de semana son jornadas propicias para cuidar de la casa, no solamente para hacer la compra o la limpieza, sino para poner las cosas en orden. De hecho, como la mayor parte de la gente vive al contrario que nosotros en este equipo, los lunes suelen ser el comienzo de las tareas y de las actividades laborales y estudiantiles, y mucha gente en estos momentos estará ordenando. Y el orden y la ejecución del orden tiene consecuencias muy curiosas. Yo digo siempre que te limpia por dentro el organizar tu casa y tus cosas. Y veo que coincido con un texto que ha salido al mercado que se llama Organizar tu casa y que ha escrito Pía Nieto, manual para organizar tu casa, y casualmente ella es valenciana. Muy buenos días, Pía Nieto.
Hola, buenos días, Cristina.
A ver si te puedo oír bien ahí por ese micrófono. Salúdame otra vez.
Buenos días, Cristina.
Ahora mejor. Bueno, lo cierto es que tú piensas lo mismo, que ordenar y tener ordenada la casa tiene consecuencias, digamos, en el alma.
Tiene consecuencias en el cuerpo y en el alma fundamentalmente. Cuando estamos más ordenados en casa, la vida fluye mejor, estamos más tranquilos, más serenos, tenemos mejores ideas y yo creo que somos más positivos. Estamos con esa mentalidad positiva las 24 horas del día.
La verdad es que es interesante que el manual para organizar tu casa, que ha escrito Pía, tenga justamente estos factores psicológicos muy en cuenta. Dice ella al comienzo del libro, organizas tu casa por una cuestión de puro rendimiento, vale, lo entendemos. Organizas tu casa por pura comodidad, ciertamente, porque tenerlo todo manga por hombro pues te impide desarrollar tus actividades normalmente. Pero fíjate, organizas tu casa también por una cuestión de paz propia y ajena.
Sí, esto lo veo así y lo he vivido así toda mi vida. Vamos a ver, yo pertenezco a una familia numerosa y desde muy pequeños en casa hemos vivido una organización y un orden que era absolutamente imprescindible para que en casa hubiera paz y hubiera armonía, ¿no? Entonces, ese orden es el que transmite esa paz personal. Es decir, yo si tengo un entorno ordenado soy una persona serena, tranquila, y eso evidentemente se transmite a los demás y fluye. Y eso da una sensación de paz muy grande y de bienestar enorme en casa. Sí.
Estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Me pregunto qué hacemos mal a la hora de comenzar a organizar la casa. Lo digo porque tienes que colocar, por ejemplo, las ropas para la temporada, ¿no? Para el invierno.
Sí.
Y cambiar la ordenación de las prendas. O tienes que hacer frente a ese cajón que nunca te atreves a afrontar. Y lo cierto es que lo primero es una sensación de angustia que además crece y que puede llegar a bloquearte.
Bueno, te bloquea, seguro, te lo digo porque todos hemos pasado por ahí. A mí me parece, ya que me preguntas sobre este tema, yo creo que el quid está, al menos es lo que yo trato de transmitir, mi experiencia profesional de más de 25 años dedicada a organizar todo tipo de casas, es que, o sea, es transmitir esa mentalidad con la que yo focalizo el trabajo en casa, que es una mentalidad meramente empresarial, es decir, una mentalidad profesional en la que el tiempo es vital, es mi principal herramienta, es decir, yo baso la organización en el cómputo de tiempo, en las mediciones de tiempo, de manera que en la medida en que yo sé el tiempo que tardo en hacer cada una de las distintas tareas, me va a dar el horario, de manera que si yo tengo esa mentalidad, ni un minuto más, Cristina, o sea, yo no dedico más tiempo del estrictamente necesario a hacer las cosas de casa. Mira, te cuento, tenemos tiempo, ¿no, Cristina?
Sí.
Bien, pues yo el otro día, en Córdoba, que el viernes fue la presentación oficial del manual para organizar tu casa, les decía que con esta idea, muchos clientes me dicen, bueno, pues con este enfoque profesional del trabajo en casa, Pía, he conseguido retomar la tesis, o he conseguido estudiar un idioma, o he conseguido pues dedicarme por las tardes a otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, es muy importante tener esta mentalidad que nos lleva por la mañana a trabajar con intensidad en casa, sea yo o sea delegado en una empleada del hogar, cerrando ciclos. Y por la tarde ya no se entra en hacer tareas de casa, o sea, por la tarde nos dedicamos a los hijos o a otro tipo de tareas. Entonces, esta mentalidad profesional es la que, bueno, es la que a mí me ha dado muy buen resultado siempre, la verdad. Sí.
Pero entonces yo me relajo porque la sensación de angustia que tienes cuando parece, porque claro, tú dices, calculemos la relación tiempo-eficacia, claro, en las tareas domésticas, sí, que son regulares y que se repiten, por ejemplo. Pero claro, cuando de repente afrontas un enorme armario, sí, y trasladas todo y metes la ropa de verano en maletas y la tienes que bajar al trastero o meterla en la parte de arriba del armario, es absolutamente, ahí sí que no puedes saber cuánto tiempo te va a llevar.
Bueno, más o menos sí. Mira, yo a la hora de enfocar, por ejemplo, un cambio de temporada, lo primero que hago es vaciar todo el armario. Vacío todo el armario de la época que estoy dejando y lo dejo todo encima de la cama, ¿no? Bien ordenadito, todo. Aprovecho para limpiar el armario y el altillo y ya voy, en ese armario que ha quedado completamente vacío, voy colocando la ropa de la temporada que en curso, ¿no? Y a continuación, la otra ropa, que ya se supone que está limpia y más o menos planchada, aunque quiero decir que no hay que complicarse, ¿eh? O sea, la ropa que se va a guardar con que esté limpia y estiradita va a que arde, no hace falta dedicarle más tiempo, de verdad. Entonces, esa es la ropa que, como bien dices, o bien en maletas, por ejemplo, en el caso de los niños es muy práctico, ¿no? La ropa de temporada en uso abajo y la ropa de no temporada arriba. Entonces, en una maletita. Y luego tú decides o maleta o estas cajas maravillosas que
de tela, ¿no? Que ahora hay de todo tipo, que hasta en los chinos puedes comprar.
Pero vamos, que no tienes por qué colgar en vertical ni nada. Entonces, hombre, te lo puedes tomar en plan relajado, te pones tu musiquita. ¿Y en cuánto calculo yo he calculado un cambio de armario? En 3 horas.
Bueno, me parece realista.
Menos,
sí,
es imposible. Menos si lo quieres hacer imposible. Bien. Y desde luego déjate zapatos, bolsos, complementos para el final. Los zapatos, atención, es siempre lo último porque generan mucho desorden, ¿no? Y siempre en el suelo.
Ajá. Mantener la casa ordenada y limpia sin que nos lleve una eternidad. ¿De verdad que hay un método estándar?
Bueno, hay un método estándar. Yo creo que los consejos que yo doy basados en la experiencia mía profesional dicen que hay que coger la esencia de la organización y la esencia del consejo. Yo casi te diría que sí, o sea, en la segunda parte del manual, que están todas mis famosas plantillas, que también están colgadas en mi página web de Pia Organiza, ahí trato de trabajar todas las posibilidades de hogares y de casas, pero si os fijáis, en casi todas, el lunes prácticamente no hay lavadoras, o sea, entro de lleno en lo que es la ropa martes, miércoles y jueves, y se acabó, ¿no? El lunes normalmente prefiero lavadoras de esa ropa de fin de semana que nos estorba y es pequeñita y no enreda, para hacer un planteamiento de limpieza importante, ¿no? Más a fondo de la casa. De manera que luego, en el día a día, ya no hay que limpiar tanto.
Ya. Es decir, o sea, el lunes se hace una especie
mantén
de afrontamiento.
Orden, ventila un poquito, recoloca y que cada uno se organice su vida y sus cosas, ¿no? O sea, esto
claro,
es así.
Claro, sí. Hay zonas críticas y, de hecho, aparte de las zonas críticas, hay lugares, agujeros negros.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, gente que tiene las fotografías acumuladas desde hace 40 años, y no exagero nada. Gente que acumula los restos de calcetines que se pierden siempre se pierde un calcetín, es una maldición, y que llega a juntar decenas y decenas de calcetines en un cesto. Cajones que hay en la cocina para almacenar cosas,
sí,
cosas en general,
sí, sí, sí.
Trozos de plástico que nadie sabe dónde van, gomas,
bolsas,
lapiceros que no funcionan, bolsas. ¿Esto cómo se afronta, Pía?
Pues con determinación y sin piedad, o sea, practicando, pues no sé, un sin piedad. Es decir, me hablas de fotos, me hablas de recuerdos, de revistas, pero ¿y los apuntes, Cristina?
O sea, ¡ay, los apuntes, que esperas, yo todavía los conservo!
Por eso, pero entonces, mira, nosotros hicimos una en un cliente en Madrid, ¿no? Entonces, cuando fuimos al garaje, que había que atacar el garaje en orden, de repente nos encontramos una cantidad de cajas y le dije a ella, digo, ¿pero esto qué es? Dice, los apuntes de la carrera. Digo, ¿pero qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo hace que has terminado? Dice, 22 años.
Claro.
Digo, pero por favor, ¿por qué no me has llamado antes? Llámame y te los tiro. Entonces, esto lo digo en el libro, o sea, si no te atreves a tirar apuntes, o sea, llámame que te los tiro, ¿no? Ya me lo decían por Instagram, Pía, ¿va en serio? Dije, sí, llámame y los tiro, ¿no? Entonces, puntos negros es que hay miles, entonces hay que ser radical. Y yo, sobre todo, voy a una cosa que digo en el manual que me gustaría que fuera muy primordial, porque creo que es clave, es párate y piensa, ¿no? Es decir, has perdido una media o un calcetín, tira el otro, o sea, no te compliques, tira, o sea, yo comprendo que eso con el traje de novia, pues es un pelín más difícil, ¿no?
Es que es muy difícil.
Es un poco
tirar.
Más difícil.
Es muy difícil tirar,
pero
sobre todo
hay
para
que ser
algunas
un poco,
personas.
Frío.
En fin, aquí tenéis el libro que está siendo un bestseller de la editorial Almuzara y que se llama Manual para organizar tu casa. Y en él encontraréis cosas tan originales como, por ejemplo, cómo abordar la limpieza real del cuarto de baño hasta su más mínimo detalle, cómo afrontar las juntas del suelo, esquinas y cierres, por qué no tiene que haber animales o plantas en la cocina. En fin, son detalles verdaderamente originales y que abarcan todos los aspectos de la organización doméstica, que efectivamente es una garantía de estabilidad mental. Pía, un verdadero éxito y enhorabuena.
Muchas gracias,
por esta tarea. Pía,
gracias.
Nieto.
Gracias, un placer.
Pepio Neto, que hay alivio, buenos días.
Hola, Cri, que hay alivio.
Qué gusto saludarte, que estás de elecciones. ¿Has ido a votar ya?
Sí, ya he votado. Es lo primero que he hecho en cuanto que me he levantado y he ido al colegio cerca de casa y allí he depositado mi urna, que anecdóticamente tengo que decir que me fui directamente a la mesa, me identifiqué, me acredité y me dice el señor de la mesa, bueno, ¿dónde está el voto? Y me tuve que volver a la cabina a coger el voto correspondiente porque...
¿Se te había olvidado?
Iba a votar sin el voto.
Madre mía, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estamos?
Y por poco el presidente de la mesa me vota a mí, pero con B, ¿eh?
Bueno, le hemos pedido a Pepio Neto que en este fin de semana que hemos pasado y que estamos pasando en Valencia con motivo del maratón, nos haga un alipebre. ¿Qué
sí,
es esto?
Bueno, Adi Pebre, lejos de lo que algunos y se pueden pensar de que como estamos en Valencia, nada más, Pepe Oneta seguro que hará la paella valenciana. Pues no, en Valencia hay otros muchos platos que son muy ricos, muy tradicionales, muy arraigados a la cultura gastronómica de Valencia y del resto de la comunidad, que no tienen por qué ser necesariamente siempre arroces, ¿verdad? Y ahí tiene usted el ejemplo este que ha dicho la Cristina, ese allí pebre, que es un plato riquísimo y que, como saben perfectamente algunos que conozcan este plato, el ingrediente principal es la anguilla, Cristina.
¿La angula o la anguila?
La anguilla.
La anguila será la anguila.
La anguila, yo le digo anguilla, Cristina. Tú sabes que yo soy más fino en el lenguaje.
No, y además que hay distintas formas de llamar estas cosas, sí. Anguila, pero yo es que desconozco este plato, no tengo ni idea.
Sí. Bueno, es muy sencillito. Mira, en primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger una cacerola y aquí le vamos a incorporar ya directamente. Hoy no te voy a castigar, Cristina. Le vamos a incorporar su aceite de oliva virgen extra.
Ay, qué bien que no me castigues hoy.
Sí, porque como te veo que no estás acompañado ni con Mikey ni con Diego ahí, entonces no quiero abusar de ti.
Sí, es que
Cristina,
están entre dos a la carrera, no hacen más que dar vueltas a Valencia a toda velocidad.
Pero que caerán seguro, por seguimos domingo. Bueno, pues entonces eso, le incorporamos al aceitito y ahora aquí, en este aceite de oliva, como digo, vamos a incorporar unos dientes de ajo ya pelados, los freímos y lo ponemos en un mortero. Hacemos lo mismo con unas almendras, evidentemente ya peladas y sin la piel que tiene dentro, la freímos, como digo, y la incorporamos igualmente en el mortero. Y también vamos a hacer lo mismo con una rodajita de pan, Cristina, una rebanadita de pan, la freímos y la incorporamos en el mortero. Todos estos ingredientes lo vamos a majar hasta que queden perfectamente triturados. Si no quieren ustedes pasar por ese suplicio de tener que estar con el mortero, pues se puede hacer perfectamente en una batidora eléctrica de vaso. Se puede hacer perfectamente también, ¿no? Bueno, ahora en ese aceitito que nos ha quedado, ¿qué hacemos? Vamos a incorporar un buen puñado de ajo, lo freímos y cuando ya veamos que los ajos están doraditos, rápidamente, le incorporamos el pimiento molido, Cristina.
Me parece divinamente porque de tanto he mirado en internet, que es donde hay que mirar estas cosas, que alipebre significa ajo y pimienta.
Pues ahí voy, exactamente. Le ponemos el pimiento molido y a renglón seguido ya le vamos a incorporar un buen viaje de patata, evidentemente, que ya previamente habremos mondado y cortado a trozos regulares. Lo vamos a cubrir de agua y lo vamos a llevar al fuego para que hierva. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya veamos que las patatas estén ya casi tiernas, casi tiernas,
o sea,
del todo.
Es como un guiso de patatas, sí.
Es un guiso de patata en esencia, un guiso evidentemente marinero. Y ahora, cuando ya estén las patatas tiernas, no han porque si le incorporamos el majado antes, podemos correr el riesgo de que las patatas se encallen y no hay forma humana de ponerla tierna, ¿no? Claro. Por eso, para que esto no ocurra, cuando ya veamos que estén tiernecitas, le incorporamos el majadito que anteriormente hemos hecho, lo ponemos a punto de sal y ya por último le vamos a poner las anguillas, o las anguilas. Antes dijimos, vamos a darle unos minutillos para que se termine de hacer el pescado con las patatas y así habremos conseguido ese típico y tradicional plato valenciano de la allí pebre, Cristina. Y si tú estás en Valencia, me da su envidia, las cosas como son, porque es una tienda que me encanta.
Haces bien en tener envidia porque hace un sol estruendoso sobre el río Turia. Estoy viendo cómo los corredores van por el cauce y la ciudad está más hermosa que nunca.
Qué bonito, pues yo estoy aquí viendo las viñas en la bodega Manuel Aragón, en Chiclana de la Frontera, en Campano, que aquí estamos celebrando desde ayer la zambomba gastronómica de los esteros.
Y desde ayer estamos aquí. Ya llega la Navidad.
Sí, señor. Y hoy están despescando mi gente, y yo me he apartado para hacer la sesión contigo, y están mi gente en un despesque, y fruto de ese pescado que van a sacar del despesque de los esteros, lo vamos a comer aquí en la bodega. Cristina, ¿qué te parece?
Qué bien, qué bien. Pues que disfrutéis mucho. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Igualmente, mañana que haya alivio. Feliz viaje de regreso,
Gracias.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando? Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por debajo de Madrid, más o menos por el sur, justo donde empieza el mar. Por debajo de Madrid, donde dan gratis la luz, en donde aprendí a nadar. Aquí, a una hora solo de vuelo, a unos 10 días de abril, a un par palmo del extranjero, ni tan cerca ni tan lejos.
A veces los ayuntamientos son tan rotundos en sus políticas, sobre todo los más modernos, que se constituyen en noticia para otros lugares de España. Porque cuando hablamos del Ayuntamiento de Madrid, pues qué te importa a ti si estás en A Coruña, o si estás en Cádiz, o si estás en Sanlúcar de Barrameda, o estás en Valencia. Evidentemente, normalmente cada ciudad se ocupa de lo suyo, pero quizá hayáis oído hablar del Madrid Central, que es el, digamos, producto estrella de Manuela Carvena, nuestra regidora de la capital de España. El Madrid Central, en definitiva, no es más que la peatonalización del centro que han emprendido muchas capitales europeas, desde París hasta Berlín, pasando por Londres, solo que sin organizar. O sea, tú cierras la ciudad, pero no tienes aparcamientos disuasorios. Tú cierras el centro, pero no tienes pantallas que te indiquen si los parkings están disponibles o no. El caos, por lo tanto, al menos anímico, es muy grande. Y me hace mucha gracia porque estaba viendo hoy la prensa y dice: inauguración del Madrid Central, todo ha ido estupendamente, menos tráfico, fluidez. Digo, toma ya. Como que los madrileños sabían que lo último que podían hacer el sábado es dirigirse al centro. O sea, me imagino que todo el mundo estará ausente. La cuestión es lo que pasará en los próximos meses y sobre todo cuando se empiece a multar dentro de 2 meses. En cualquier caso, esto de que en Madrid Central va muy bien hay que comprobarlo in situ, y nada mejor que hablar con Fernando y Pedro, que son propietarios de un restaurante de la zona. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
A ver, como no os veo, os menciona cada uno de vosotros para hablar, ¿no? Cuéntanos, Fernando, cómo ha ido este experimento inicial.
Pues, aunque es muy pronto para evaluarlo, pero ya lo hemos notado. Ya, por ejemplo, el lunes y el martes no tenemos reservas, cuando lo normal hubiese sido tener entre 12 y 15, por ejemplo.
¡Ay,
y
madre mía!
El sábado no llenamos, que normalmente tenemos overbooking, bueno, pues no hemos llenado. Y sales a la calle y hay una sensación muy extraña, porque hay plazas de aparcamiento vacías, los garajes tienen plazas, cuando antes lo normal es tardar entre 10, 15, 20 minutos en aparcar. Con eso ya se empieza a notar, insisto, pero es muy pronto.
Bueno, pero el hecho de que haya plazas de aparcamiento, fenomenal. El hecho de que puedas encontrar sitio en un garaje, estupendo. Pero claro, que se arruinen los negocios...
Eso es las consecuencias de que haya plazas de garaje vacías, que no hay gente. O sea, lo notas, sales a la calle y no hay ese movimiento. Y si tú a los clientes les pones impedimentos, se van a otros sitios. Porque perdón.
No, continúa.
No, que las prohibiciones asustan muchísimo a la clientela. El que prohíbas y que te puedan multar te retrae a ir a...
Bueno, y sobre todo que el problema estriba en que entre tener problemas en un sitio e irte a otro diferente en una ciudad, pues te hace inclinarte por la opción más sencilla. Pedro, ¿habéis hablado con los clientes?
¿Con los clientes? Sí.
Sí, para preguntarles, sí. O para que os den su impresión de cómo lo van a afrontar.
Claro, pero Cristina, es que al final, para los clientes, para el resto de colectivos, pues supondrá más o menos molestias, más o menos atascos, pero al final ellos lo que van a acabar haciendo es acudir a otro sitio. En vez de comprar en una tienda de la calle Almirante, pues la ropa se la comprarán en un centro comercial. En vez de ir al taller de toda la vida, pues acudirán a otro que está en esa radio. Los verdaderamente afectados somos... los comerciantes y los autónomos y todos los empleados que trabajan en estos comercios. Nosotros somos los afectados, sí, de este experimento. O sea, es que nos sentimos como las cobayas, como los... vosotros sois los daños colaterales de todo este experimento que se ha inventado el Ayuntamiento de Carmena.
La verdad es que se ha hecho de manera muy torpe y José Antonio Aparicio lo sabe. Él es portavoz de la plataforma de afectados por el Madrid Central. Buenos días, José Antonio.
Hola, Cristina, buenos días.
Hablamos de los comercios y hablamos de los restaurantes, pero ¿qué más afectados hay en todo esto?
Pues fíjate, desde 20 colectivos que empezamos en esta plataforma hace 2 meses, cuando nos enteramos de los detalles de Madrid Central, que yo creo que es poco tiempo en general para un proyecto de cierre de la movilidad de 472 hectáreas, estamos ahora ya casi en 75. Quiere decirse, tenemos comercios, tenemos restauración, tenemos autónomos, tenemos talleres, escuelas, broncistas, se nos están uniendo por momentos, pues oficios de los más imprevisibles, pero es que realmente eso es lo que es el Madrid de los Austrias y el Madrid y el centro de Madrid, Madrid Central. Son 10.000 locales a puerta de calle abiertos, todos, cada uno de ellos con unas necesidades, básicamente muy afectados por la movilidad.
Y no cabe la posibilidad de que todos estos locales vean sustituido su público, me explico. A lo mejor los madrileños de toda la vida parecemos menos por el centro, pero se entiende que van a deambular otros, personas que yo que sé, que vendrán del extrarradio al Madrid Central, o a lo mejor turistas.
Sí, bueno, en hostelería y restauración, por ejemplo, estamos notando mucho el cambio de perfil de cliente y también el precio medio por cubierto, eso es evidente. Ya llevamos 2 o 3 años con esta situación desde que cerramos el centro de Madrid, que se cierra desde hace 2 años, desde el 2016. Pero lo que es evidente es que pequeño comercio de barrio, tenemos, por ejemplo, compañeros del sector del mueble, o sea, parece mentira, pero ahí sigue habiendo personas muy valientes que venden muebles en el centro de Madrid, en el barrio de las Letras, en Lavapiés. Todas estas personas tienen un problema cuando sus clientes, si es que llegan, ya nos han disuadido lo suficiente, llegan a recoger su mueble, ¿cómo lo cargan? Es problemático, están empezando a plantearse muchos locales pequeños en el centro de Madrid cerrar.
Sí, y de hecho, fíjate, aquí mismo en Valencia hay una queja generalizada, el centro ha sido peatonalizado y está muy hermoso, pero han sido sustituidos los comercios tradicionales por las franquicias mucho más baratas.
Así es, el centro de Madrid, esto es lo que pensamos que viene. Yo quiero dejar claro que ninguno de los que estamos aquí, que vivimos en el centro, llevamos muchos años con empresas familiares, estamos en contra de la lucha contra el cambio climático, de la mejora del aire y la calidad del aire en el centro, porque entre otras cosas, nuestras familias y nuestros hijos viven en el centro. Pero sí creemos que un cierre, insisto, un proyecto de cierre a la movilidad de 472 hectáreas, hay que tener en cuenta que 472 hectáreas es una superficie mayor que 23 capitales españolas.
Bien. Que sí, que me decía un amigo el otro día que viéndolo sobre el mapa de Barcelona, que se había superpuesto el Madrid Central sobre el mapa de Barcelona, era la mitad de Barcelona.
Así es, y 23 ciudades del Estado español son más pequeñas en superficie que Madrid Central. Y no alcanzamos a entender cómo este proyecto se ha llevado a cabo de una manera tan improvisada. Nosotros estamos aquí para trabajar, para ayudar al ayuntamiento y a las instituciones a mejorar los proyectos. Y nuestra lucha es mejorar Madrid Central. Estamos de acuerdo en que hay que regular la movilidad, es una tendencia que es evidente que se viene, pero ¿por qué no realmente cuentan con las personas que estamos día a día trabajando en los sitios para llevar a cabo estos proyectos?
Pero por curiosidad, José Antonio, o incluso Fernando y Pedro, ¿por qué? Porque yo digo una cosa, bien está que tú sigas el ritmo de los tiempos, que cierres los centros de las ciudades, pero ¿por qué hacerlo mal? O sea, es que no acabo de ver la compensación electoral siquiera.
Fíjate, Cristina, si nosotros nos enteramos un poco de Madrid Central en detalle, un PowerPoint de 20 hojas en julio del 2018. Ahí nos damos cuenta que todo el trabajo que han hecho las personas de los barrios con APRs, que sabes que hay 3 APRs que han estado funcionando 10 años en el centro de Madrid.
¿Qué son APRs?
Un APR es un área de prioridad residencial, están en el barrio de las Letras, han trabajado 10 años, incluso los puso en marcha la anterior corporación, y tenemos a todos los pequeños comerciantes y los vecinos ya trabajando en conjunto con estas APRs. Ya los están familiarizados.
O sea, que son minizonas donde ya había peatonalización.
Así es, y ahora Madrid Central asume y subsume estas 3 zonas en una mucho más grande. Pero lo que yo quiero reflejar es que no se ha tenido en cuenta las ventajas y 10 años de experiencia en estas APRs. Por ponerte un ejemplo, comerciantes y vecinos del barrio de las Letras tenían durante estos 10 años 20 permisos individuales para acceso de vehículos al mes. ¿Sabes lo que ocurría con este primer proyecto que nos dijeron en julio? Las 20 matrículas de todos los comerciantes se reducían a 0. De aquí, lógicamente, el sector empieza a unirse, empieza a trabajar. Hemos conseguido 10, pero si nos han dado 10 y teníamos 20, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a renunciar a las 10 siguientes? Por lo tanto, improvisación.
¿Pero cuál es el objeto? ¿El objeto de hacerlo así?
Bueno, yo creo que hay un doble objeto. Por un lado, hay una lucha total, absoluta, a que el coche llegue al centro de Madrid. Eso es un parámetro
principal. Sí, como una posición ideológica muy marcada.
Y por otra parte, estamos en un calendario que no tengo que decirlo. En 6 meses estamos todos votando. Con lo cual, yo creo que este proyecto, muchas veces lo comentamos entre los compañeros, si hubiera habido que buscar 2 fechas malas para ponerlo en funcionamiento, hubiera
sido. Desde luego, Navidad es una.
Y la otra, el viernes anterior al Black Friday, que fue la primera y se prorrogó al 30. Por lo tanto, Si este proyecto se hubiera hecho de manera menos improvisada, se hubiera dejado mucho más tiempo, se hubiera dejado pasar las Navidades, se hubiera esperado a que hubiera entrado en vigor la infraestructura, que sabes que la infraestructura no está. Los carteles...
Que no.
Por lo tanto, ¿qué necesidad? Cuando además, todas las Navidades desde hace 2 años, el centro de Madrid se corta por decreto por seguridad.
Bueno, es inexplicable. En fin, con ánimo de no dar tampoco la barrila a nuestros oyentes de toda España, porque entendemos que no están en este tema, pero que alguna vez pueden verse afectados si vienen a Madrid, pues saludamos a Fernando, a Pedro, a José Antonio Aparicio, les damos las gracias y les acompañamos en el sentimiento, porque es que de verdad no podemos hacer otra cosa.
Gracias, Cristina.
Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si es que os digo que lo sé. Si es que os digo que los ayuntamientos tienen para echarlos de comer aparte. Fíjate que hablábamos del Madrid, pues ahora nos vamos a Castellón. El Pleno del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, Compromís y Castellón Moviment, el cambio de denominación del topónimo de la ciudad. Se va a llamar a partir de ahora Castelló, en valenciano. Pero lo curioso es mi pregunta con relación a por qué no pueden convivir ambos topónimos. Es que no lo puedo entender. Señor, en castellano, Castellón se llama Castellón y en valenciano se llama Castelló. ¿Por qué hay que llamarlo Castelló en castellano? Nos lo va a explicar Quique Rodríguez, nuestro compañero de COPE en Castellón. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es algo difícil de explicar o por lo menos de comprender. La única razón oficial que da el ayuntamiento, especialmente los partidos que han promovido este cambio en la nomenclatura de la ciudad, es que se quiere recuperar el nombre de la ciudad, el nombre origen, que es en valenciano. Convive el nombre en valenciano con el nombre en castellano hasta que la Generalitat apruebe definitivamente este cambio de nombre de Castellón de la Plana y solamente oficialmente se le pueda llamar Castelló. Por tanto, es difícil no entender qué hay que recuperar cuando a Castellón de la Plana también se le puede reconocer como Castelló de la Plana.
Bueno, es tan absolutamente despótico que para el trámite de alegaciones dice que estas se trasladarán al Consell y que será este, después de consultar a la Academia Valenciana de la Lengua, el que tomará la decisión final. Claro, no consultan a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española.
No, y con los expertos que ellos mismos han dictaminado, a los expertos que consideran que pueden defender el hecho de que a Castellón de la Plana se le pueda llamar Castelló únicamente en la versión en valenciano, cuando es un nombre generalizado desde hace 5 siglos que como se conoce entre los vecinos a la propia ciudad, vecinos y fuera. Pero es que además hay una publicidad gratuita que tiene Castellón, que es una canción de Manolo García y que dice: vamos a comer un arrocito a Castellón.
Sí, por ejemplo.
¿No? Y después se da el hecho de que hablabas de las alegaciones. Se han presentado 38 alegaciones y llama la atención que el concejal que defiende el cambio de nombre, que es Ignasi García de Compromís, concejal de normalización lingüística, lo que dice que esas alegaciones son presentadas por la extrema derecha. Y para él la extrema derecha, lo cataloga así, es Vox, Partido Popular y Ciudadanos.
Toma ya. Sí. La verdad es que hay muchísimo odio detrás de esto. Porque la lengua, para todos los que amamos las lenguas, es siempre bella. Es bello Castelló, es bello Castellón, es bello Alemania, es bello Deutschland, es bello London, es bello Londres. Entonces, carece de sentido en castellano denominar Castelló a Castellón. Es absolutamente ridículo. Pero claro, la gente que dice o les da lo mismo.
No, la gente pues es algo que no acaba de entender, ¿no? Es que además las asociaciones vecinales habían solicitado que se hiciera una consulta popular, una especie de referéndum en el que la gente pues decidiera qué quiere, si se llama Castellón en castellano o en valenciano. No se ha consultado por parte del ayuntamiento. Es que la alcaldesa socialista, Amparo Marco, en la cadena COPE, tanto en los meses de febrero como mayo, decía: solamente se llevará a cabo este cambio de nombre si hay consenso. Bien, consenso no ha habido en el ayuntamiento ni tampoco hay en la ciudadanía. Por tanto, hasta el Partido Socialista al final se ha dejado llevar por sus socios de gobierno, por la versión de Podemos en Castellón, Castellón Moviment, como también por Compromís.
Sí, sí, es una forma de penetrar ideológicamente los pueblos y sembrar disidencia donde no la hay y generar problemas hasta con la denominación de las ciudades. Verdaderamente una pena. Quique Rodríguez, sí. Muchísimas gracias a nuestro compañero de COPE en Castellón.
Y solo un apunte más, Cristina, que además el jueves en el Pleno también con los mismos votos de Partido Socialista, Compromís y Castellón Moviment, se sacó adelante una moción para que se retire la cruz de los caídos del pleno centro de la ciudad de Castellón, cuando en el 79 todos los partidos políticos decidieron dedicar esa cruz a todas las víctimas de la violencia.
Pero entonces, ¿qué razón tiene si ya no tiene ninguna vinculación con la ley de memoria histórica?
Pues lo que dice el gobierno es que es un símbolo, un monumento al que acuden personas que se identifican con el franquismo para rendir homenaje. Y hay que ir con cuidado con ese aspecto porque las últimas noticias, y es del viernes que lo adelantamos en COPE, es que, por ejemplo, en la Vall d'Uixó, la cruz se derribó el pasado mes de junio y adelantábamos que la alcaldesa de la Vall d'Uixó ha sido ya investigada, está, como lo que conocíamos anteriormente, imputada por presunta prevaricación administrativa al derribar esa cruz.
No, es que es tremendo. Bueno, pues nada, que cierren la Plaza de Oriente en Madrid, porque como los fachas van a veces a levantar ahí el brazo, pues que cierren la plaza entera. Si es que no estamos bien, te digo de verdad, Quique Rodríguez, que esto no es normal. Compañero de COPE en Castellón, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Sara.
Sigue sangrando la herida que la historia no cerró.
A Sevilla nos vamos para cerrar el programa con Verónica Ruiz, compañera de COPE, que nos cuenta la última hora de las elecciones. Verónica.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Pues mira, me pillas ahora mismo reponiendo fuerzas aquí en una cafetería porque es la hora del aperitivo, así que hay poquito movimiento en los colegios electorales. La bulla está aquí en la zona de los bares. No se habla de mucha política, tampoco en el Mercadillo de Belenes, junto al Ayuntamiento, donde acabo de estar, y esto es a lo que nos decían los comerciantes.
Hombre, yo creo que todo el mundo que vota quiere que gane el partido que vota. Pero eso que, bueno, pues entonces salen de allí, se vienen a comprar, pues compran de todo, figuritas.
Y sí, aquí no se habla de política, ¿eh? Los niños están con la ilusión de empezar a montar su Belén o en todo caso que vaya creciendo la familia, ¿no? Comprando complementos.
Es una jornada, la de hoy, soleada, hace muy buen tiempo para pasear. Hay una enorme cola en el Museo de Bellas Artes de Sevilla para contemplar la exposición de Murillo, por ejemplo, colas también para visitar la Catedral, el Alcázar, más colas incluso que para llegar a los colegios electorales donde, bueno, hemos visto poquita gente. Y luego, bueno, pues la suerte también hay que decir que está echada en Andalucía. Bueno, por lo menos hasta las 8 de la tarde tenemos de tiempo todavía para ir a votar, pero hay quienes se acercan a las administraciones de lotería para, bueno, ver si la suerte la encuentran de otro modo con el gordo de la lotería de Navidad.
Sí, a veces parece que vamos a tener que depender de eso. Verónica, una cosa por curiosidad y ya te dejo.
Sí.
¿La gente dice a quién vota?
Sí, con total libertad. Yo muchas veces me acerco a grupillos de gente y ya de antemano les pregunto, no hace falta que me digan a quién van a votar, pero la gente sí, mira, yo voy a votar al Partido Socialista, yo a Ciudadanos, yo estoy hasta el moño de todos los políticos y voy a votar a Vox porque creo que tiene que irrumpir en el Parlamento de Andalucía como sexta fuerza política y a ver qué pasa, a ver si pacta con Ciudadanos y el Partido Popular y desalojamos a Susana Díaz del Palacio de San Telmo. Sí, la verdad es que no me estoy encontrando ningún reparo a la hora de que la gente exprese su opinión.
Eso me encanta. Pues Verónica, estaremos muy pendientes de todas tus informaciones, particularmente a partir de las 8, los compañeros que estén con Carlos Herrera en COPE Sevilla y los que estemos en 13 con Antonio Jiménez en la televisión. Verónica Ruiz, un abrazo, querida.
Igualmente, Cristina, un beso, adiós.
Bueno, pues quedan 3 minutos, queridos míos, para que se acabe fin de semana de la cadena COPE.
Ya, qué pena.
¿No? Ay, madre mía.
Pero no nos vamos de Valencia, nos quedamos aquí.
Nos quedamos aquí a vivir.
Eso.
Sí. Yo voy a aprovechar uno de ellos, de esos 3 minutos, porque como a ti en estos momentos siempre te gusta hablar de previsiones de la semana, Cristina, cosas que vayan a pasar. Pues mira, el próximo martes, se va a inaugurar una placa conmemorativa en la Puerta del Sol que se va a instalar con motivo y homenaje del 15M. Va a tener lugar en la Puerta del Sol.
Claro.
Y explica Jorge García desde la Junta Municipal de Centro que está al frente de esta parte del ayuntamiento que ha hecho la placa, que va a ser para reconocer al movimiento 15M y a todas las personas participantes en el mismo, que aportaron su trabajo e inteligencia colectiva en favor de la transformación de esta sociedad y en esta ciudad.
¡Qué bonito!
Y entonces lo
va
hemos
a remarcar
puesto,
inteligencia.
Y que fundaron su partido.
Sí, sí, sí. Lo hemos puesto en Twitter.
Con un pequeño detalle.
Bueno, y lo hemos puesto en Twitter y en Facebook y en fin. Mira, solamente uno de ellos, dice Teresa Bagoña, sí, y en la placa lo que tiene que poner es de cómo Pablo Iglesias empezó aquí en una tienda de campaña y en tiempo récord se consiguió una supercasa en Galapagar.
¡Toma ya!
Marga, de la tienda al chalet.
Efectivamente, Marga dice también sobre este asunto, porque ha dado mucho que hablar, dice, no me parece un acontecimiento de la suficiente relevancia como para recordarlo con una placa. No tiene sentido poner una placa en cada sitio en el que haya habido una manifestación o una concentración, estaría todo lleno.
Sí, pues ahí estamos.
De todas formas, lo triste es que incluso uno podría valorar, yo lo valoro, la explosión de deseo que hubo detrás del 15M, sobre todo entre los jóvenes. Una conciencia de que la rutina o, digamos, las fórmulas establecidas no son suficientes. Pero cuando te das cuenta de que esto se utiliza con raíces partidistas, sencillamente, para que Podemos tire adelante, te da muchísima pena, ¿no? Porque a la vez se está prohibiendo algo tan sencillo como que Castelló se llame también Castellón, Castellón de la Plana. Es muy triste. Uh-huh. Bueno, no sé si ha quedado algo en el tintero antes de despedirnos.
Pues mira, te cuento si quieres. Resulta que es que la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria ha actualizado la clásica pirámide alimentaria, la que estudiábamos en el colegio, la típica.
Sí.
Y le ha añadido un nuevo piso, bueno, más bien una nueva base, en la base de la pirámide, donde nos habla no de comida, sino de equilibrio emocional y de balance energético.
Pero bueno, esto suena,
sí, porque
interesante.
Intento explicar que si estamos bajos de ánimos, comemos peor, por lo que la pirámide también tiene que tenerlo en cuenta.
Ah, fíjate, qué interesante.
Entre las novedades
si
también...
Si te encuentras mal, comete una merluza, ¿o qué?
Entre las novedades también te explica el número de pasos que debemos andar y cosas tipo medio ambiente, esas cosas de bienestar general.
Pues ahora pienso despedir. Os recuerdo que el jueves es el aniversario de la Constitución, que es un momento para dar gracias por algo tan unificador entre todos y por la tarea de nuestros padres y nuestros abuelos, que el domingo tendremos el River Boca, hablaremos de ello en directo en el programa, vamos a ver qué pasa con ese partido argentino y que nos vamos todos nosotros. Desde Valencia se despide Cristina López Schlichting, pero también Diego González, Mikey de Toro.
Chao, pescado.
Y desde Madrid, Nacho Rodríguez de Tapia.
Nos vamos.
Y Paloma Paulete.
Hasta luego.
Y Jesús García Ercilla y Marci Ortega. El control de Valencia era de Roberto Balduque, el de Madrid de Natalia Escobar, el central de Marcos Manchado. Y agradecemos a Sergio y a Borja, los directores de COPE Valencia, su acogida y su trabajo. Adiós España, en un día de elecciones, te dice Cristina.